Hola, ¿cómo les va? Qué lindo estar otra vez acá en la FM Folclórica 98.7, como todos los sábados a las 18 horas. Mi nombre es Esteban Morgado y la verdad que soy muy, muy, muy feliz de estar charlando un rato con ustedes y tener la posibilidad de difundir música, de hablar con grandes amigos, con talentosísimos artistas, tener gente aquí en el piso, hacer música con ellos. En fin, para mí es un momento inolvidable, como también lo fue conocer a este personaje entrañable y gran amigo, un gran cantor que hace unos años ya, bastantes, está viviendo en Bariloche, tonto para elegir una ciudad donde ir a vivir, ¿no? Por supuesto, se fue a Bariloche y según me contaba hace un ratito cuando empezamos a charlar, está en este momento mirando desde su habitación el Cerro Otto nevado. Digo, para ponerlos en situación geográfica y diría ya casi hasta cinematográfica, él es el genial Horacio Aragona, un querido amigo, pero antes de charlar con él quiero que escuchen esta versión, porque él hace, a mi juicio, una versión de Caserón de Texas, el vals, con letra de Cátulo Castillo y música de Sebastián Piana, una versión, a mí me parece, deliciosa, en donde la poesía se entiende y se disfruta en toda su dimensión. Ahí va entonces Caserón de Texas con el querido Horacio Aragona y quien les habla acompañando a este talentoso y querido amigo.
Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren lejano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el sueño lejano que en aquel Caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Belgrano, Caserón de Texas, ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja. Y en las melodías vivirán los días claros del ayer. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo. Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals.
Horacio Aragona y esta versión preciosa de Caserón de Texas de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Querido Horacio, ¿estás ahí en Bariloche, en tu Bariloche extraordinaria y bellísima?
Sí, 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 estoy acá. ¿Cómo estás?
Bien, querido. Qué versión, qué versión. La verdad que a mí me la primera vez que la hicimos juntos en vivo me pareció una delicia, un hallazgo hacer Caserón ahí con ese andar donde se escucha ese tren lejano y esa pintura de lo que era ese caserón del barrio Belgrano, ¿no? Ese caserón de Texas y esa vuelta a esa infancia, a esa época. A todos nos pasa, ¿no? Que nos agarra esa melancolía cada tanto o esa nostalgia de esas épocas.
Es muy curioso, Esteban, porque yo nunca viví en Belgrano, viejo. Uh-huh. Yo nunca tuve, ni siquiera tuve una hermana que tocara el piano. Uh-huh. Y sin embargo, esta maravillosa conjunción de texto y melodía me lleva a un lugar donde no estuve nunca. Me hace rememorar o sentir nostalgia de un lugar y un tiempo que yo no viví.
Claro.
Claro. Yo creo que esa es la maravilla absoluta de la música, ¿no?
Claro, porque
además quiero decir una cosa más para tus oyentes habituales que para mí. Este tipo de expresividad solo se puede lograr cuando uno está al lado de una persona que entiende lo que uno propone. yo recuerdo que no necesité más que decirte, bueno, vamos a hacer Caserón de Texas, pero mira, para mí esto es una expresión de una melancolía extraordinariamente profunda. Así que trata de hacerlo, Estevita, lo más melancólico que puedas. Hiciste esto. Bueno, hiciste otra cosa porque, bueno, una de tus características es tocar cada vez de una manera distinta, ¿no?
Claro, claro.
Pero pescaste inmediatamente. Bueno, ese tipo de cosas que pasan cuando uno no solamente es amigo desde lo personal, sino también desde lo musical.
Bueno, hace poco estuviste acá en Buenos Aires y presentaste un material delicioso ahí, En la Biblioteca Café. Tuve la suerte de acompañarte y pasamos una noche fantástica con la presencia, entre otros, en el público, nada menos que de Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliberti, el querido Ernesto Acher, en fin, un público importante, selecto, gente muy querida y muy reconocida por nosotros. La verdad que fue muy emocionante lo que vivimos. Horacito, querido, contame un poco de tu historia. Bueno, has tenido participación en grupos antológicos, ¿no? En grupos memorables. Por un lado en el Cuarteto Supay, luego en ese grupo precioso que era de Los Pueblos. Uh-huh. ¿Tuviste también en el 9 de Cámara o en el Estudio Coral, puede ser alguno de ellos?
En ambos, sí, señor.
Bueno, en ambos.
En la formación original del 9 de Cámara, que fue, bueno, como toda la gente vinculada con el movimiento coral, el antecedente directo del estudio del hoy famosísimo Estudio Coral de Buenos Aires, donde también pude participar en sus principios, hasta que, bueno, me empecé a dedicar a otras cosas o las actividades laborales me impidieron continuar con un ritmo de ensayo tan intenso como Carlitos Pucho necesitaba, Carlos López Pucho, el director de ambos grupos, ¿no? 9 de Cámara primero, Estudio Coral luego y hasta ahora. Y podríamos mencionar incluso los Juan Caguá, donde tuve un paso muy breve,
wow,
pero que fue mi primera experiencia por la música profesional.
¡Qué bárbaro!
Llegué a eso de una manera muy, casi casual. Tenía problemas de trabajo. Fíjate vos qué curioso, ¿no? En nuestro país tener problemas de trabajo.
Caramba.
Pero bueno, se ve que yo era un tipo bastante especial. Y
claro.
Entonces, pues,
yo tenía
problemas de trabajo.
Sí.
Me acuerdo que la llamé por teléfono a nuestra común y querida amiga Annie Grunwald.
Que también vive en Bariloche, nuestra amiga.
Que también, sí, somos semivecinos acá.
Qué maravilla. ¿Cómo está Annie?
Bien, lo último que supe de ella ya es de hace un mes y medio o dos, pero andaba muy bien.
Mandale un beso.
Tuvo algunos problemas de salud, de los cuales parecía estar ya bastante recuperada.
Qué suerte, qué suerte. Mandale un beso gigante.
En aquel momento la llamé a Annie, que era integrante de Buenos Aires 8. La han recordado hace poco ustedes mismos ahí en el programa, cuando estuvo de visita Clarita Steinberg, otra querida y admirada amiga. Y la llamé y le dije, escúchame, vos que andás en el ambiente, decime, yo lo que me sale más o menos bien es cantar, lo que más me gusta hacer y lo que mejor me sale, digamos. Entonces, ¿conoces algún grupo que ande necesitando algún integrante, una cosa así, un grupo vocal? Pensando en algún grupo de segunda línea,
para
ir empezando a remarla.
Sí, sí.
Y me dijo, sí, me parece que los Huancaguá estaban necesitando a alguien.
Upa.
Estamos hablando en el 1972, si no me acuerdo mal. No me creas mucho con las fechas porque ya ni yo me creo.
Pero podría ser.
Que era algo así como el 72. Entonces, está bien, fui, me puse en contacto con Pedro Farías Gómez, que estaba en ese momento. El Chango ya no estaba. Y me acuerdo que me tiraron un cassette para que yo me rendiera las partes.
Qué barra.
Y la primera de todas era una cosa arrevesadísima, muy contrapuntista, muy rara, de las que hacía el Chango, que se llamaba Chacarerata Divertimentus. Terrible, era terrible. Y la pusieron primero en el cassette, como si fuera como un filtro.
Claro, si pasás esa, ya estamos adentro, claro.
Si paso esa, ya está. Después todo lo demás era fácil. Y bueno, sí, fui a los 3-4 días, no sé, me dijeron, bueno, nos vemos en tal tiempo, eso, pues. Bueno, ¿qué te aprendiste? Me dijeron. Y yo dije, ¿y la chacarerata? Ah, ¿la chacarerata te aprendiste? Bueno, a ver
claro.
Era a capela, era absolutamente sin acompañamiento instrumental. Salió perfecta.
Bien.
Me acuerdo todavía que Pedro puso cara a la pucha, ¿no? Y bueno, ahí quedé. Y estuve un tiempito corto, pero no me puedo quejar de la trascendencia y de la importancia y de la calidad de los grupos en los que estuve.
Claro. Y con su
Sin embargo,
pai,
bueno, sí. Déjame que te diga que la experiencia más gratificante desde el punto de vista musical, temático y humano, por la calidad personal de los integrantes, fue la de los pueblos.
Ajá.
En eso sí. Pero ahí nos comió la crisis y la hiper de Alfonsín. A Alfonsín también se la comió.
Claro.
Se lo comió crisis de la inflación.
Momento
no tuvo la culpa él.
Claro,
se lo hicieron bastante bastante alevosamente.
Claro.
Este tema lo dejamos acá para no entrar en conflicto.
Claro. Y ahí estabas con Javier.
Creo que está pasando lo mismo.
Y sí. Vamos complicados. Che, y ahí estabas con Javier Sedner, estabas con Pehuen Naranjo.
Exactamente. Javier, que es un muy talentoso arreglador y también compositor, cantábamos mucho material compuesto por él, muy hermoso. Entre ellos, la canción más hermosa, creo, que se les ha compuesto a las madres de Plaza de Mayo,
sí,
la compuso Javier.
Sí, 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 sí.
Y era un enorme
placer,
gusto,
claro.
Era un placer, era un gusto, era un dolor, era una cosa muy muy profunda lo que yo sentía cuando cantaba esa canción. La presentamos, recuerdo, en un festival que la revista Humor organizó hacia el ocaso de la dictadura, digamos, a fines del 72 o algo así.
Del 82, a fines del 82.
Es decir, se organizó un festival de tres noches, digamos, en el Estadio Obras, en el viejo Estadio Obras.
Claro.
Y nosotros no nos conocía nadie, pero porque era un grupo recién empezaba. Cantamos, bueno, tres temas cada uno, muchachos, porque hay un montón de artistas. Bueno, está bien.
Claro.
Hicimos dos temas, hicimos Blancos Pañuelos, y las madres estaban presentes, estaba Eve y otras madres, y recuerdo que la ovación fue impresionante, y lo que todos habíamos coincidido, te digo, no habíamos combinado ni habíamos concertado, pero cuando terminábamos de cantar esa canción, los aplausos siempre eran muy fuertes y muy sostenidos. Entonces inclinábamos la cabeza y nada más, no, sin sonreír, sin agradecer, claro, porque entendíamos que los aplausos no eran para nosotros en ese caso.
Claro.
Y dejábamos como que los aplausos nos sobrevolaran y fueran a donde tenían que ir. Y yo incliné la cabeza y cerré los ojos. Y cuando los abrí, Eve, que estaba en la segunda o tercera fila, se había levantado, la gorda. Se había sacado el pañuelo de la cabeza y se lo estaba entregando a Irene Burt, que era la única mujer integrante de Los Pueblos. Y fue, así que fue un momento absolutamente conmovedor e inolvidable.
Maravilloso, claro, claro.
Si todo mi paso por la música tuviera que resumirse en un solo momento, yo elegiría sin duda ese.
Horacito, ¿y ahora tenés algún proyecto? ¿Estás con ganas de hacer algo? ¿Estás allí en Bariloche viviendo, disfrutando de ese paisaje alucinante y de una vida seguramente distinta a la que tenemos acá en la vorágine y la locura y el estrés de Buenos Aires? ¿En qué andas? ¿Siempre pergeñando alguna cosa? ¿Pensando en alguna...?
Tengo una amiga muy querida que además es mi médica, otorrinolaringóloga, que toca muy bien la viola. Y de vez en cuando nos agarra un poco la nostalgia y... ¿Por qué te digo nostalgia en este caso? Porque ya lo presentamos. Es un espectáculo que yo craneé. Una locura, desde el punto de vista temático, es una locura. Porque, mira, el espectáculo se llama El Señor de la Zamba.
Ajá.
Y está dedicado exclusivamente a la obra de ese monstruo que tuvimos, que fue el Cuchi Leguizamón.
Qué lindo, precioso.
Bueno, una hora y media de zamba, vos podrás pensar que es una cosa,
digamos,
un poco monótona.
Sí. Claro.
Bueno, me las ingenié para arreglar, zambas alegres, zambas melancólicas, zambas tristes, zambas moviditas, zambas rápidas, zambas lentas, zambas temáticamente comprometidas, no comprometidas. Bueno, me las arreglé para hacerlo más o menos variado y le metimos para adelante. Pero lo hicimos ya hace como, qué sé yo, no sé, hace 7, 8 años, 9, no sé.
Mirá.
Y siempre nos da un poco las ganas cada vez que nos vemos por razones médicas de volver a presentarlo, porque nuestro argumento, su argumento es el de Patricia, ¿no?
Sí.
Dice, hay gente que no lo vio,
claro,
hay gente que no sabe ni siquiera que existió, valdría la pena volver a hacerlo, y yo coincido con eso, pero después volver a remontar el ritmo de ensayos y qué sé yo, se me hace muy cuesta arriba, o sea que ya casi estoy en un retiro no declarado.
Bueno, te traeremos a Buenos Aires en más de una oportunidad, o cuando yo vaya a tocar allá a Bariloche, estaremos nuevamente presentándonos juntos. Horacio Aragona,
ojalá,
querido amigo, ha sido un placer charlar con vos. Y nos vamos a despedir con una música, una versión también que grabamos contigo, que es La Milonga del Trovador, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Estamos hablando con Horacio Aragona, que vive en la ciudad de Bariloche y es un extraordinario cantante y un gran amigo. Te mando un abrazo gigante, Horacito.
Gracias, querido, un abrazo para vos también.
Gracias.
Tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a vos, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a vos, vos le darás mi alma de argentino y de cantor.
La Milonga del Trovador en la versión de Horacio Aragona, querido amigo, y de, obviamente, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con grandes invitados. Bueno, y aquí seguimos en esta tarde de sábado con la operación técnica de los queridos Diego Rosato, Fernando Salvatori, la producción de Marisa Rival, Laurita Morgado. Y tengo la suerte de presentarles a un gran músico y un gran amigo, extraordinario músico, un gran bandoneonista. Él es el querido Walter Castro. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo
va? Contento de estar acá.
Bueno, qué alegría.
Medio che. Temprano, pero bueno.
Sí, bueno, son las 6 de la tarde, o sea que en realidad si tuviste una siesta prolongada, bueno, aquí
funcionamos
estamos.
Mejor de noche nosotros.
Claro, somos una especie de murciélagos, como claro. Decía mi hija. Che, Walter, bueno, Walter sí. Es un bandoneonista extraordinario. Yo tengo la suerte de conocerlo y trabajar con él desde hace muchísimos años. Empezamos juntos con Adriana Varela ya por el 90 y pico, ¿no?
Sí.
95 sería,
sí.
96.
95. Yo creo que entré a fines del 95, o ahí después va. De la mitad del año, algo así.
Mirá, y desde entonces, juntos, porque bueno, yo dejé de trabajar con Adriana en el 98, hacia fines del 98, y en el 99 decidí armar mi cuarteto y lo convoqué a Walter, porque me parecía una extraordinaria persona y un excelente músico. Y él me sugirió que los otros dos integrantes querían armar un cuarteto con bandoneón, violín, contrabajo y guitarra. Me habló del Mono Hurtado en el contrabajo y en ese momento de Damián Bolotín en el violín, que arrancó formando parte de nuestro cuarteto. Y después, bueno, al tiempo ingresó Quique Condomí, el violinista que nos sigue acompañando hasta hoy. O sea que ya llevamos casi, bueno, de amigos un montón de tiempo, 20 y pico de años, 23 años, y con el cuarteto ya 19 años. Bueno, además, Walter toca con muchísima gente y en proyectos importantísimos. Has trabajado como solista, has tocado con orquestas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿En qué lugares del mundo, por ejemplo?
Y en Australia. El más exótico fue ir a Hong Kong, solo.
Claro,
a tocar con... Yo había hecho un trabajo en Australia, con la Sinfónica de Sydney, y entonces el productor o manager de la orquesta me contactó años después, porque era manager de la Filarmónica de Hong Kong,
wow,
para ir a tocar el concierto de bandoneón y guitarra de Astor. Y era muy raro todo, porque el director era chino, viviendo en Inglaterra, y la guitarrista es una guitarrista que se llama Yun Fe, que es muy conocida. Yo ni sabía quién era, o sea, clásica, que vive también, es china, pero vive en Londres. Entonces, bueno, tuve que viajar solo a tocar dos conciertos y a quedarme 10 días en Hong Kong y ir a la radio también, así, porque aparte con la guitarrista tocábamos... dos temas, no me acuerdo el otro, me acuerdo que uno era Nostalgias, que me mandaron los arreglos, era un arreglo, no sé si de Marconi, y nada, fuimos a la radio y me hacían todas preguntas en inglés, ¿viste?
Claro, claro.
Y sabés cómo zapateaban el barro, tipo 4x4, y me las rebusqué, para hablar, para todo, ¿viste? Las necesidades son...
Claro, claro, sí, salís.
Y tocando aparte, ¿te imaginas hablando en inglés y tocando en una radio con un locutor australiano?
Claro, en una radio china.
Claro.
Claro.
Pero el locutor era inglés o australiano, sí,
qué
el que me entrevistó.
Claro.
Y así que tocamos, salió bárbaro, y hacíamos uno o dos temas solos con la guitarra. Y yo veía que la tipa se tocaba todo, y andaba con alguien que la asesoraba o que le afinaba las violas, ¿viste?
Ah, mirá.
Y yo, lo único, claro, no conocía el lenguaje del tango. Por ejemplo, en el concierto doble de guitarra y bandoneón de Astor hay toda una introducción de bandoneón y guitarra que dialogan.
Sí.
Y cómo se llama. Y ella, claro, rajaba, viste, no esperaba, tocaba todo como una máquina.
Claro, claro.
Entonces
claro,
yo le tenía que decir y me hizo caso a varias cosas, pero era imposible ponerse de acuerdo en todo. Entonces, claro, ¿qué hice? Me imprimí la parte de guitarra y me la puse al lado de la de bandoneón en todo ese comienzo.
Ah, entonces iba leyendo por dónde iba,
porque claro, viste, claro, imposible a veces.
Porque, claro, el lenguaje
que vos
del tango...
lo sabés bien.
El lenguaje del tango tiene esto, la manera de decir, la manera de cantar, implica muchos ralentados, o sea, muchas paradas, muchas aceleradas, mucho marcato, a veces con mucha fuerza, a veces hay que ir, pero a la mínima expresión o a un tempo mucho más relajado.
No, las dinámicas, ¿no?
Claro, las dinámicas y
las acentuaciones también.
Y las acentuaciones, claro. Y no es el tango marcial a la europea o el tango de los comienzos del siglo XX, del 1900 y pico, que era jan, chan, 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 la cosa tan marcial, sino que tiene mucha...
Claro, y bueno, y un poco con lo que estás diciendo vos, que yo lo quería decir hoy, me voy a acordar de decirlo. Es un poco que, más allá de esto que estamos hablando, de seguirla y fue fantástico, estuvo todo bien, pero digo, después me enteré en Buenos Aires quién era, porque la googleé.
Que era una grosísima,
claro,
la tipa, claro.
Sí, ni le pedí mail le pedí.
Claro, estuve jugando al tenis con Del Potro, claro, con Federer.
Pero bueno, referido a eso que vos decís, a mí, después de estar con Pugliese...
Claro, bueno, este muchacho, Walter Castro, que está hablando, arrancó tocando... siendo muy jovencito en la orquesta de Pugliese, nada menos, digamos, como tremenda escuela, ¿no?
Claro, pero digo, después estar tocando tango tradicional y en el viejo almacén, que creo que vos sabés, alguna vez me fuiste a escuchar, sí, que tocábamos con Berlingeri. Claro. Por eso digo, agarré esa última parte de poder tocar con estos tipos. Empecé a trabajar con Esteban, bueno, con otra gente que tocaba, que toca tango, o que tocaba y toca tango, pero que tiene otra estética. O sea, otra estética me refiero, vos al tango o a cualquier música la podés encarar desde otro, como los cantantes.
Claro.
Que hay, claro, más tangueros, menos tangueros, claro, o que vienen desde otro lado. Claro. Entonces, bueno, eso fue crucial porque justamente en ese momento entré a tocar con distintos artistas que tenían una estética que combinaba con el tango, pero no era exactamente lo que yo ya había hecho en la parte súper tradicional. Entonces, bueno, me vino bárbaro porque sin querer y queriendo me fui haciendo un bandoneonista de tango que también me llamaban para hacer otras las cosas.
Claro.
Que bueno, no es solamente el tango tradicional.
El que está hablando es Walter Castro y en sus manos tiene un bandoneón, o sea, ¿eh?, que lo que menos... ¿No? ¿Qué habría que hacer en este momento? Por ejemplo, y hablando de bandoneón, por ahí quejas de bandoneones, sería casi una, ¿no? Una obligación. Dale.
Tal cual.
Tres, cuatro. Castro en el bandoneón y quejas de bandoneón. Es Juan de Dios Filiberto.
Muy
qué bien,
Esteban, ¿eh?
Qué placer, qué placer.
Sale en piloto automático.
Claro. Bueno, Walter es un músico extraordinario y además Él hace ya muchos años está dando clases en el Conservatorio de Avellaneda, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Yo creo que lo que ocurre con el tango y sobre todo con la aparición de tantos proyectos nuevos, de tantas nuevas orquestas, de tantos grupos, yo creo que mucho tiene que ver con lo que ha pasado gracias a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, porque allí, entre otras cosas, se está enseñando a tocar el bandoneón.
Sí.
Y entre otras cosas se enseña a hacer arreglos para distintas formaciones de tango, además de que los músicos aprenden folclore y jazz como opciones complementarias y también con mucha profundidad. Yo, vos sabés que estudiaba con Manolo Juárez en la década
del
80.
Es uno de los fundadores, ¿no?
Al comienzo del 80 estudiábamos con él. Éramos un grupo de tres alumnos, porque Manolo daba clases grupales. Y los tres éramos Osvaldo Burucua, Daniel Jauregui y yo. Éramos los tres.
Daniel Jauregui
da clases de audio perceptiva y
era
armonía.
Profesor de Avellaneda.
Claro. Bueno, cuando Manolo arma este proyecto de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, los convoca a Horacio Salgán en tango y a Hugo Pierre en jazz.
Exacto.
Y empiezan a armar el staff de profesores. Exacto. Manolo nos propone si queríamos dar clases. En realidad yo dije que no porque, bueno, tenía un montón de alumnos privados y me parecía, se me complicaba la movida. Bueno, Osvaldo,
pero
desde
Uruguay
entonces,
dijo que sí en ese momento, pero se ve, porque se jubiló ahí.
Se jubiló ahí, claro, mirá, trabajó muchísimo.
Yo no sabía eso. O sea que podrías tranquilamente hoy ser todavía,
sí,
o a lo mejor.
Me hubiese encantado. No, pero después me di cuenta que había sido un error no haber aceptado o no haber trabajado allí, porque la escuela se convirtió en lo que es hoy, una escuela que forma músicos de una manera importantísima, ¿no? Y salen de allí un montón de pibes tocando. Bueno, contanos la experiencia que es para vos ser allí el...
Bueno, yo entré como ayudante de Orlando Trípodi, que era un pianista del carajo.
Claro.
Tipo Salgán, de esa onda, un poco más perfil bajo, que bueno, él me convocó y yo fui a un concurso, me lo tomó Vinelli, porque en ese momento estaba Vinelli y Mederos en la escuela.
Uh-huh.
Y bueno, entré y empecé ahí, y de repente, bueno, me gusta que cites la escuela porque, qué sé yo, me parece que es, yo no sé si le di tanto valor al comienzo. Con los años me fui dando cuenta la cantidad de músicos que salieron en distintas ramas, ¿no?
Claro,
en el tango, en el jazz y en el folclore.
Sí.
Y bueno, es un bastión impresionante, ¿no? Y que lo conozca tanta gente, qué sé yo. Yo la otra vez fui circunstancialmente a hacer un programa que creo que se llama El Tango de Oro, no me acuerdo, que se está filmando ahora en Canal 7 o se filmó unos
ajá,
especiales.
Ajá.
Y Luis Brandoni, que era el presentador, mencionó la Escuela de Avellaneda como el futuro también de parte del tango y de los músicos que han salido de ahí.
Claro.
Que es la EMPA, ¿no? Escuela de Música Popular.
Sí.
Y sí, muy contento. ¿Qué sé yo? Yo doy bandoneón y concursé para los ensambles así de tango. Así que bueno, me encanta porque estoy tocando todo el tiempo.
Claro.
Es un crecimiento también estar con alumnos.
Y formando pibes. Claro, sí. Eso es algo extraordinario.
Y por suerte la escuela que vos mencionaste, el que lo fundó
Manolo
Salgán, uh-huh, creo que fue en el 80 y algo.
86, en el 86 es, en el gobierno de Alfonsín.
Y en el 2015, después de tantos años, le dieron un edificio, se dio un edificio nuevo en Avellaneda, bueno, por supuesto.
Claro.
Que es impresionante. Tiene todas aulas para dar instrumento individual, digamos, piano, bandoneón, lo que sea, abajo y también aulas para hacer prácticas grupales. Tiene auditorio, tiene biblioteca, tiene baños de alumnos, baños de profesores, estacionamiento. No sé, un edificio que por ahí, bueno, yo que he viajado tanto tocando por ahí, lo comparo con otras escuelas del mundo que te impresionan. Porque decís, mirá, esto es una escuela de música increíble, ¿no?
Claro.
Y que sea pública.
Que sea pública, gratuita, y que en donde los chicos puedan ver nada menos que nuestra música, tango, folclore y jazz, que bueno, son lenguajes, son maneras de tocar.
Sí, y es conocida afuera, muy conocida en Europa o en Estados Unidos, la Berkeley, digamos, la que la conocen, saben que existe.
El que está hablando es Walter Castro, querido bandoneonista y amigo, y que hablando de los bandoneones, si hicimos quejas de bandoneón, ¿qué habría que hacer ahora? Che, bandoneón. Castro, che bandoneón.
Bien trevedano salió hoy.
Muy bien, sí, salió muy lindo. Qué bárbaro, Walter. Extraordinario bandoneonista, gran amigo, músico fantástico, gran docente, además formador de pibes.
Bueno, yo quiero decir que las cosas que hemos vivido no tocando, las experiencias, bueno, y,
sí, claro.
Y también hablar un poco la invitación de Esteban y digamos, las cualidades que tiene como músico, pero además como persona. O sea, eso significa la cantidad de años
que hemos estado juntos.
Sí. Porque, ¿viste?
Hemos pasado experiencias y lugares. Bueno, hemos llegado a estar en la Antártida.
Yo nunca tuve la Antártida con nadie.
Claro,
impresionante.
Claro.
Cada vez que lo cuento en algún lugar me quedan mirando.
Sí.
Diciendo, ¿estás bien lo que está diciendo que estuviste en la Antártida?
Claro, porque en una época nos contrató, bueno, nos siguen contratando cada tanto, sí. De unos cruceros, sí. Unos cruceros ingleses, en realidad, barcos ingleses, cruceros, con un pasaje. mensaje compuesto de gente grande, tercera edad. Es una empresa inglesa que se llama Saga y que tienen esto, productos para la tercera edad, turismo, seguros médicos, jubilaciones, esas cosas, y ya nos han contratado como, no sé, 16 viajes, sí, 17 más, sí, viajes hemos hecho por toda la zona sur. Estuvimos 4 veces en Malvinas, estuvimos en las Georgias y en la Antártida 3 veces. Claro, tocamos arriba del barco, pero bajamos en las bases y las experiencias de lo que vivimos es algo alucinante, increíble. Imagínense que son momentos y paisajes y situaciones inolvidables. Pero bueno, anécdotas ahí a patadas, ¿no?
Sí.
En fin.
Hemos estado en el Carnaval de Río.
Por suerte.
Digo cosas así muy puntuales que nos tocó, claro, de casualidad, ¿no? Parar, claro, el barco y estar ahí justo en el carnaval.
Claro, claro.
O bueno, estar jugando al truco y tomando mate en el medio de la Antártida, navegando como si estuvieras en un bote, ¿viste?
Claro.
Porque mirabas por el vidrio y veías pasar
los
bloques de hielo, ¿viste? Con pingüinos. Y vos decís, ¿será real esto?
Claro,
¿no? Así,
claro,
que fue genial. Y además haciendo música.
Claro, sí. Es algo impresionante.
Sí.
Bueno, vamos a hacer ahora, bueno, acá nos dice nuestra querida Marisa Rival, nuestra productora, que hagamos otro tema en vivo. Bueno, no sé cuál podríamos hacer, Walter, pero ¿por qué no?
¿Parece verano?
Uy, qué lindo verano.
Digo,
verano,
no sé, porteño. Va.
Sí, dale, vamos con verano. Buenísimo. Estamos con Walter Castro, extraordinario,
si
músico.
¿Quieres hacer Libertad o lo que quieras?
No, vamos con verano, dale, buenísimo. Walter, además, bueno, después nos tenés que contar... Trabaja con Pablo Ziegler, un extraordinario pianista, en un proyecto, sí, muy bueno también, en distintas formaciones con Pablo, ¿no?
Sí.
También estás acompañando a Adriana Varela.
Exacto.
Estás, bueno, en Tango Loco con Daniel,
soy,
García.
Soy,
bueno, un montón de...
Soy músico sesionista. Ando con un millón de cosas así en la cabeza.
Claro, músico Uber, podría
decir.
Claro,
está buena esa.
Es linda, más, sí, que taxi. Porque antes era el músico taxi. Vamos con verano.
Dale.
1, 2, 3. Ah.
Thank you.
Walter Castro, querido, improvisando.
Es un final.
Sí, improvisando acá, porque se nos va el
tiempo, ¿no?
Se nos va el tiempo.
Repetiremos ahí, seguiremos al final. Bueno.
Se nos va el programa y la verdad que seguiríamos toda la tarde y noche. Ahora viene Sandra Mijanovic con su programa precioso. Y Walter Castro, querido amigo, gracias por estar esta tarde de sábado.
Gracias.
Y bueno, próximamente estaremos tocando seguramente, porque la vida nos va llevando por tantos caminos. Y bueno, hasta llegamos a la Antártida, así que imagínate a dónde podemos llegar a aparecer. Gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias a mis queridos Diego Rosato, a Fernando Salvatori, Marisa Rival, Laura Morgado, y nos escuchamos el sábado que viene aquí en la FM Folclórica a las 18 horas. Mi nombre es Esteban Morgado y les mando un gran abrazo tanguero. Chao.